Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Muy bien, vamos a estar en esta semana estudiando un tema que creo es muy importante para tu vida, porque todos aquí, todos, tenemos luchas en nuestro interior. Todos tenemos luchas, batallas en nuestro interior. Y el tema de esta semana son las batallas del joven. ¿Qué batallas están en tu interior? Y quiero decirte que es muy importante porque depende el éxito, la felicidad en tu vida. Depende si ganás en estas batallas o si perdés en ellas. Si sos un perdedor en algunas de estas batallas, eso determinará el fracaso en tu vida. Pero podemos triunfar porque estamos del lado de la victoria en Cristo Jesús. Y por eso cada día vamos a ver una batalla y vamos a ver cuál es la estrategia del enemigo en esa batalla y vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad en nuestra batalla y qué recursos tenemos para vencer en la batalla. Y hoy vamos a ver la primera de esas batallas y vamos a leer en Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y ahí viene la segunda pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora fíjate, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Acá dice que tenemos una batalla ¿con qué? Con las pasiones que están dentro nuestro, las pasiones que pelean dentro nuestro. Un versículo más, primera de Pedro, un poquito más adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ves? Los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a orar antes de continuar con el estudio. Y ahí con tu rostro inclinado yo te voy a pedir que hables, que ores con tu Dios. Y diga, Señor, yo necesito que me hables a mí en esta mañana. Necesito que me ayudes a entender lo que tu palabra dice y que me ayudes a vencer en esta batalla con las pasiones. Dile así al Señor. O sea, hoy te rogamos que hoy tú nos hables a cada uno de acuerdo a su necesidad y que tu voz sea clara y poderosa en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver entonces la lucha contra las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Bueno, las pasiones son deseos intensos que hay en nuestro interior. En el griego la palabra para pasiones implica un sufrimiento que uno tiene por dentro. Es tan grande el deseo que te hace sufrir cuando no lo podés tener. Es tan grande esa pasión que sentís un ardor, algo que te quema por dentro. Y vamos a ver que estos deseos que están en tu interior van a combatir, van a luchar. Ahora, hay algunos versículos donde aparece esta misma palabra pasiones y aparece con un adjetivo que va a definirla. El primero, Romanos 1:26. Romanos 1:26 dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Ves? Aquí está el primer adjetivo. Pasiones vergonzosas o deshonrosas. Es decir, que te quitan el honor. Dios te ha creado y sos templo del Espíritu Santo. Sos un cuerpo que ha sido diseñado por Dios para el servicio de Dios. Pero muchos tienen pasiones vergonzosas que te deshonran. ¿Sabes? ¿Qué pasaría si ahora en esa pantalla proyectáramos tus pensamientos? Uf, mejor que no, ¿no? Porque en algunos casos serían películas prohibidas para menores de 90. ¿Sabés por qué? Porque son vergonzosas. ¿Cuántas veces haces cosas en oculto, en lugares de tinieblas, en la oscuridad, o cuando estás solo en tu cuarto? ¿Por qué? Porque te da vergüenza. Sabés que es algo vergonzoso, sabés que son pasiones que no quisieras que tus padres se enteren y las tratás de ocultar, pero están ahí en tu corazón, pasiones vergonzosas. El segundo, Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, y ahora dice, pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas, o también podríamos traducir desenfrenadas. Pasiones desenfrenadas. Pasiones que están fuera de control. Sabes que es tan fuerte esa pasión en tu interior que muchas veces te arrastra, te impulsa a hacer lo que no querés. Es tan fuerte que a veces no la podés controlar. Y esta pasión entonces te va a arrastrar hacia cosas que no querés hacer. Pasiones desordenadas, fuera de control. Vamos a ver una más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer desde el 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa o su propio vaso en el original, su propio cuerpo, también podríamos decir, en santidad y honor. Que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Versículo 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. No en pasión, dice, de concupiscencia. Esta palabra quizás te suena muy rara, ¿no? Pero concupiscencia habla de aquellos deseos carnales, de aquella naturaleza pecaminosa que todos arrastramos desde que nacemos. Dice, no en pasión de concupiscencia, es decir, de estos deseos que están en tu interior, que te impulsan a lo pecaminoso. No en pasión de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen a Dios. No tenés que andar así, tu cuerpo tiene que estar en santidad, dice, y honor, para ser un vaso útil para el Señor. Dios quiere usarte, pero Satanás quiere ensuciarte para que Dios no te pueda utilizar. Y estas pasiones tan fuertes que están en tu interior te mueven, te arrastran muchas veces hacia el pecado. ¿Cuáles son las pasiones más fuertes? Bueno, no lo buscamos ahora, pero en 2 Timoteo 3 dice que hay varias descripciones de los últimos tiempos y entre ellas hay tres. Dice tres amores. Dice amadores de sí mismos, amadores del dinero y amadores de los deleites más que de Dios. Y ahí está, tres fuertes pasiones en tu corazón. El amor a uno mismo. El orgullo, es una pasión ahí por querer ganar esa discusión. Y muchas veces surge la ira y surge el enojo porque alguien te ofende. Porque querés tener la razón. Y es una pasión fuerte, a veces te lleva a pelearte con tus padres o con tus amigos, porque es una pasión tan fuerte que no podés controlar. Y es por culpa de ese orgullo maldito que quiere siempre ganar la pelea. Y que a veces te lleva a hacer cosas que después te arrepentís. A decir palabras que a veces después te arrepentís de decir. Otra pasión, dice, amadora del dinero. Y qué poder tremendo tiene el dinero en nuestra vida. Que nos mueve, que nos arrastra, porque la codicia está en nuestro interior. ¡Ah, si pudiéramos tener más! Y amadores de los deleites. El placer. Y ahora que sos joven y con todas tus hormonas alteradas, la sensualidad y el placer ejerce una pasión en tu interior, te mueve. Y dice acá que hay gente que ama más el deleite, el placer de un momento que al mismo Dios. Ahora ves las pasiones que ejercen un poder tremendo en tu interior. Dice que son una batalla. Santiago dice, combate dentro tuyo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, vamos a leer Romanos 7. Romanos capítulo 7. Ahora, mientras buscas Romanos 7, te voy a contar un poco del contexto en Romanos. En el capítulo 1 al 3 va a demostrar que somos absolutamente pecadores, que no tenemos excusa, que todos han pecado y por eso en el 3:23 dice estamos destituidos y la palabra ahí es expulsados. Te sacaron la tarjeta roja. ¿Expulsado de qué? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Tu pecado te ha separado de Dios. Pero a partir del capítulo 3, versículo 24, comienza a hablar de cómo podemos ser salvos y habla de que Cristo murió por nosotros y que podemos ser justificados por la fe que es en Cristo Jesús. Y que la gracia de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna para los que creen en Él. Y entonces llega el capítulo 6 y dice, bueno, ahora que soy una nueva criatura, ahora que he aceptado a Cristo, voy a continuar en el pecado. Y en el capítulo 6 dice, no, un momento, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Tiene que haber un cambio en la vida. Y dice entonces en el capítulo 6, debemos andar en novedad de vida para que no sigamos esclavos del pecado como antes. Y entonces tenemos que buscar santidad en la vida, pero ahí, en el capítulo 7, empieza el combate. Ahora que quiero buscar santidad, ahora empieza la lucha. Quizás antes no había lucha en tu vida porque no tenías a Cristo en el corazón y hacías lo que querías, pero ahora de pronto encontrás una lucha. Y Pablo en el capítulo 7, versículo 15, fíjate lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De tal manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, ¿te das cuenta la lucha de Pablo? Él decía, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Tengo una lucha terrible, un conflicto en mi interior. Hay una pasión en mi interior que me arrastra, me lleva, y lo lleva a decir en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, esta lucha con el pecado es tremenda. Estas pasiones en mi interior muchas veces me dominan, ¿cómo puedo triunfar? Pero gracias a Dios en el capítulo 8 él va a decir que podemos triunfar porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos conduce a la victoria, que puede dominar ese poder de la carne y puede conquistar tus pasiones. Así que puede haber victoria, pero Pablo ves está describiendo acá la lucha en tu interior, la lucha con las pasiones. Ahora vamos a ver entonces dos partes en esta mañana. En primer lugar, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Y en segundo lugar, ¿cuál es mi plan de defensa? ¿Listos? ¿Cuál es la estrategia del enemigo y cuál es tu plan de defensa? En primer lugar, la estrategia del enemigo. Lo primero que él hace es seduce tus pasiones. Seduce tus pasiones. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que concibió, da luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. Ahora, el enemigo seduce tus pasiones. Acá habla de la tentación. Y dice que en la tentación el enemigo va a seducir. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y cuando estás ahí, seducido por las pasiones, tarde o temprano caes en ellas. Y así pasa con la tentación en la vida. Ahora, la tentación es utilizada por el enemigo para seducir tus pasiones. Él dice acá, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estas dos palabras se utilizan en la caza y en la pesca. La palabra ahí para atraído es para la pesca, cuando uno saca, arrastra al pez fuera del agua. Y ves, si en la tentación Satanás te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. El pez es feliz solo en el agua. Y el creyente es feliz solo en la voluntad de Dios. Pero en la tentación Satanás te quiere arrastrar fuera de la voluntad de Dios. Y entonces va a ponerte ahí una carnada. ¿Ves? Algo que te seduzca. Vos no pones en el anzuelo ahí, no sé, un pedazo de milanesa al pescado. Le pones algo que le guste ahí. Y cada pescado tiene su gusto y cada carnada es para cada uno. Y Satanás sabe bien cómo pescarte, sabe bien cuál es la carnada que te gusta. Y él va a seducirte con esa carnada y va a tratar ahí de atraparte, de sacarte fuera de la voluntad de Dios. Fíjate bien cómo este relato describe la tentación. Escucha bien. Dice, cuando estoy luchando con la tentación, parezco transformarme interiormente en otra persona. Mi mente se enfoca y solo veo el objeto de mi placer o el de mi orgullo o resentimiento. Todo lo demás se borra. Mis sentidos se avivan cada vez más y voy perdiendo conciencia de la presencia de Dios, hasta que me veo envuelto en la urgencia de rendirme y satisfacer los deseos de mi carne. Ya no soy el cristiano sonriente y amistoso, sino que soy más bien un extraño, ardiente y fastidioso. Aunque no un extraño, porque a este lo conozco demasiado bien. Discuto contra mi conciencia y me deslumbro con ágiles racionalizaciones. Pero para este tiempo la batalla generalmente está perdida. Porque cuando empezás ahí a discutir con tu conciencia y a racionalizar, ya es tarde. Porque Satanás te va envolviendo y te va seduciendo, y cuando más estás ahí mirando la carnada, mientras el pez sigue dando vuelta y mirando, y ¿sabes qué? No puede ver el anzuelo que está dentro. No puede ver que cuando mordés a la tentación, ya quedás atrapado, ya caes, y después te ves ahí luchando por la vida, porque el pecado siempre te trae consecuencias. Siempre te trae consecuencias. ¿Sabes? Satanás quiere arruinar el gozo que podés tener estando en la voluntad de Dios. Él quiere arruinar y quitar la paz en la vida, la paz en el corazón, la satisfacción que el cristiano encuentra. Porque Cristo dijo que venía a darnos una vida y vida en abundancia. Y esta vida es tan atractiva que hace que otros quieran ser cristianos. Pero Satanás sabe bien que si te hace caer en la tentación, él de pronto borra la sonrisa de tu rostro, de pronto te pone en la vergüenza del pecado. Y entonces hace que tus amigos no te escuchen de Cristo. Porque dice, si este cayó como nosotros, y esa vergüenza hace que te calles y que no sigas predicando el Evangelio, ¿ves? Satanás tiene una estrategia con la tentación. Arruinar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Hacerte caer en la vergüenza del pecado para que no hables más de Cristo y que tu vida no contagie a otros el deseo de ser cristiano. Él quiere robar esa vida abundante, porque el ladrón, ¿a qué vino? A hurtar, matar y destruir. ¿Y el que quiere hurtar? El gozo del cristiano. ¿Y quiere matar qué? Tu testimonio. Y quiere destruir la obra de Dios en tu vida. Eso es lo que él quiere hacer. ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a permitir? Sabes, tenés que entender que esto es parte de la estrategia del enemigo. Seducir. ¿Y cómo aquí describe el proceso de la tentación? Dice que la tentación no es pecado, es la seducción. Pero dice que una vez que ha concebido, y se ilustra acá con cómo se gesta un bebé, y dice que cuando ha concebido, ahí ya se manifestó, ya se engendró el pecado en tu interior. Y hay una etapa, un proceso, ¿ves? El embarazo. Hasta que se da a luz, dice. Y se da a luz las consecuencias del pecado. Ahora, el pecado comienza aquí en la mente. Viene una tentación ahí para un muchacho, una chica atractiva, ahí se convierte en la tentación. Y todavía no es pecado, pero cuando en tu mente cediste y ya la codiciaste, Jesús dijo, ya adulteraste con ella en el corazón. Y en ese momento el pecado ya se gestó en tu interior. Pero todavía podés abortar, es decir, todavía podés decir no, y no se manifiesta, no darlo a luz, y te evitas las consecuencias. Ahí en la cancha de fútbol, uno que te va pegando y pegando, y la tentación de darle una patada ahí en medio de la nuca, ¿no? ¡Tá! Pero podés abortar ese deseo, ¿ves? Podés cortar. Y entonces evitás las consecuencias. Que el tipo vaya al hospital y vos a la cárcel. Evitás las consecuencias, ¿ves? Pero tenés que entender que la tentación tiene un proceso. Un proceso que tenés que frenar en algún momento. Y no dejarte arrastrar por él. Pero en segundo lugar, no solo seduce tus pasiones con este proceso en el que te va conduciendo al pecado y sus consecuencias. El Salmo 7:14 dice así. Dice, miren al preñado de maldad, concibió iniquidad, parirá mentira. Qué tremendo, ¿no? La secuencia, ¿ves? Al preñado de maldad, decía, aquí se concibió el pecado. Concibió la iniquidad, el pecado. ¿Y qué va a nacer? ¿Qué va a parir? La mentira. Que siempre viene envolviendo todo pecado. Porque siempre viene el ocultar. No, yo no hice nada. No, yo no fui. No, yo no toqué. La mentira. Ahora, en primer lugar, seduce tus pasiones. La segunda estrategia del enemigo, sobreestimula tus pasiones. Las sobrealimenta. Sabés que vivimos en una etapa donde tus pasiones están sobreestimuladas. Pasiones hubo siempre, siempre. El hombre luchó siempre con las pasiones. Ahí lo tenés a David, la vio a Betsabé, la codició con sus ojos. Pero sabés, la pornografía no era algo tan fácil en aquel tiempo. Hoy en día, Satanás va sobreestimulando esas pasiones y vivimos en una generación donde la lucha con las pasiones es mucho más intensa, es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación. Porque hoy tus sentidos están estimulados desde que sos muy pequeño. Me hace acordar a algo que conté muchas veces, ese perrito Pavlov, el científico, que usaba un perro ¿para qué? Para hacer una prueba, un experimento. El estudio de los reflejos condicionados. Él le daba, tocaba una campanita y le daba comida. Tocaba campanita y le daba comida. Y con esto entonces hacía que el perro se acostumbre a que el sonido de la campana implicaba comida. Un día tocó la campanita y no dio comida, pero el perro ya estaba estimulado y comenzaba a segregar saliva. Y entonces volvió a tocar la campanita y más estimulación. Y no venía la comida. Y Palo se divertía, ¿viste? ¿Viste? Tan, 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 tan. Y más estimulación, y más estimulación. Y no había comida. Y esta sobreestimulación hizo que el perro se vuelva rabioso. Y sabés, Satanás se ríe de vos porque te va sobreestimulando. Él va tocando la campanita, ¿viste? Y a vos te cae la saliva por acá, ¿no? Y estás ahí frente a la computadora y de pronto ahí te aparece una invitación de una chica y hace clic aquí, hace clic, ¿eh? Y vos la cerrás, vencés la tentación, pero te aparece por el otro lado, ¡ting! Bueno, campanita, y Satanás se ríe. Ay, mirá cómo juego con este perrito. ¡Tin, tin, tin! Y a vos te empieza a caer la saliva por acá. Y empiezas a desesperarte. Y en vez de apagar la computadora, seguís luchando ahí, diciendo, ¿qué hago? Y Satanás sigue tocando la campanita. Y hay una sobreestimulación. ¿Sabés? Hoy no hay programa en televisión. Y vos decís, pero no es un mal programa. Sí, pero no podés controlar ahí las propagandas. Y van ahí poniéndote, ¿ves? Y hoy vas a una plaza y estás ahí mujeres que van mostrando más de lo que debieran y de pronto hay toda una sobreestimulación que hace que cada vez se haga más difícil la lucha. Pero ¿cuál es la otra estrategia del enemigo? Él simplifica las cosas. Él quita las barreras que te frenan. Porque, ¿sabes? Naturalmente había ciertas barreras que romper. Yo me acuerdo en mi época, te estoy hablando hace muchos años atrás, cuando iba a la escuela secundaria, allá como en la prehistoria, cuando un chico por ahí conseguía traer una revista pornográfica a la escuela, toda una aventura, una cosa, una hazaña la consiguió, porque había barreras, había cierta moral en la sociedad, ciertos impedimentos. Pero hoy en día está tan fácil todo. Hoy en día lo tenés ahí en tu cuarto, en el internet o en el celular. Hoy en día no hay freno. Se quitaron todas las barreras, hasta las barreras morales. Porque en un tiempo atrás, cuando un muchacho sentía atracción por otro hombre, se sentía avergonzado y era una cosa tremenda. Hablar de homosexualidad era algo, pero hoy en día es tan natural, te lo presentan en todas las películas, en todas las novelas, en los programas ahí, y estás acostumbrado. Tanto que ya no te causa repulsión, que no hay rechazo por el pecado. No es nuevo esto. Sodoma, una ciudad de miles de años atrás, era una ciudad conocida en todo el mundo por la homosexualidad, tanto que se decía sodomita, aquel que era homosexual. Pero Satanás va quitando las barreras para que de pronto no sientas vergüenza por el pecado, para que de pronto no te sientas mal por esos sentimientos en el corazón. Y sabes, estás en un estado de grave peligro cuando no sentís repulsión por el pecado. Cuando no sentís vergüenza por el pecado, cuando no sentís asco por el pecado, estás en peligro. Es una luz roja que tiene que encenderse en tu mente y decir, busca ayuda. Porque si no lo haces, vas a perder en este combate con las pasiones. Y entonces vas a caer en derrota, en la guerra más importante en la vida cristiana. Ahora vamos a ver cuál es nuestro plan de defensa. 4 puntos, muy rapidito. ¿Cuál es nuestro plan de defensa? Punto 1. ¿Sabés cuál es el plan de defensa? ¡Retirada! ¿Viste cuando toca la trompeta? ¡Rajemos! Voy a decir, esto no es muy valiente, che. Estamos hablando de atacar, de vencer, que estamos del lado de la victoria. ¿Cómo empezás así? Hay que luchar contra el enemigo. No, pará. Cuando el enemigo está dentro tuyo, mejor, el primer plan de defensa, toca la trompeta de retirada, de huir de la pasión. Fíjate cómo dice 2 Timoteo 2:22. Pablo, ya anciano, le está dando consejos a su hijo en la fe, Timoteo. Y Timoteo era un muchacho joven. Y fíjate lo que Pablo le dice, 2 Timoteo 2:22. Escucha bien, presta atención. Dice, huye también, ¿de qué? De las pasiones juveniles. Huye de las pasiones, lo que estamos hablando. Huye de las pasiones juveniles. Huye. ¿Sabes el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura de esto? Es la historia de José. José era un muchacho que Dios tenía grandes planes para su vida. Y de pronto parece que todos esos planes se venían abajo cuando sus hermanos, por envidia, lo quisieron matar y alguien lo frenó y entonces lo vendieron como esclavo a un grupo que se lo llevaba a Egipto, bien lejos de su casa. Y ahí lo compró un general del ejército, Potifar, y lo puso a servir en su casa y se dio cuenta que era muy bueno y lo llegó a poner a cargo de todos los bienes de su casa, el administrador. Pero a la mujer de Potifar le gustaba José. Y día tras día, dice la Escritura, día tras día, claro, su marido general del ejército estaba siempre afuera. Y día tras día, ella lo seducía, lo tentaba a José y le decía, duerme conmigo. ¡Qué descarada! Duerme conmigo, día tras día. La Biblia dice claramente que día tras día. Y ahí te imaginás, José, un muchacho entre los 20 y 30 años, con toda la pasión de un joven en su corazón, pero de pronto, enfrentándose a algo que podía destruir el plan de Dios para su vida. Porque te digo algo, si José hubiera cedido en ese momento, todo el plan de Dios se arruinaba. José era el plan que Dios había utilizado para guardar la vida de todo el pueblo de Israel. Porque gracias a él y a su visión, a su interpretación del sueño, él fue el instrumento de Dios para salvar a todo el pueblo de Israel. Pero en ese momento, si caía con esa mujer, Potifar se enteraba y le cortaba la cabeza. Pero día tras día, y un día, ella planeó una trampa. Le dio día libre a todos, dijo, hoy es el día del trabajador. Ella inventó el 1 de mayo. Y día libre a todos. Pero a José no le avisaron. Y José fue al trabajo, como todos los días, y dice, uy, qué raro, no está el portero. No está la cocinera, mira vos. Uy. Y empezó a entrar en la casa, no había nadie, y de pronto lo encuentra ella, sola, y asió de sus ropas. ¡Duerme conmigo! No hay nadie en la casa, nadie lo sabrá. Y José dice, ¿cómo podría yo cometer este pecado contra Dios y contra tu esposo? Y sin ningún tipo de argumento, ni de discusión, ni de... No le dijo, mira, vamos a tomar unos mates y lo discutimos un rato. No. José dijo, soldado que huye sirve para otra guerra. ¡Yum! ¡Yum! Rajó ahí y la mujer lo tenía tomado de sus ropas y entonces se rompieron las ropas de José y la túnica quedó en manos de ella y huyó desnudo, no le importó. Huyó. ¿Sabes? Tocó retirada. Eso es lo que hay que hacer en la tentación. No te quedes argumentando. ¿Viste el texto que te leí antes? Cuando empezás a tratar de argumentar, cuando empezás a tratar de... Ya caíste, ya es tarde. Huí de la tentación. Huye de las pasiones juveniles. ¿Estás viendo algo ahí que está mal? No te quedes ahí viendo. Huí, apagá, salí, busca un amigo, busca estar con alguien. La tentación viene cuando estás en la soledad. ¿Sabes? Tenés que entender que es una batalla y que si no ganás con esta batalla, el pecado te hunde y después sufrís las consecuencias del pecado. Satanás te quiere mentir, te dice que no pasa nada. Como esta mujer le decía a José, nadie se va a enterar. ¡Mentira! El pecado siempre paga mal. Siempre hay consecuencias. Siempre se descubre. Porque Satanás mismo se encarga de sacarlo a la luz para avergonzarte. Siempre es así. Siempre hay pagos, siempre hay consecuencias. ¿Sabes? Hace años y años que trabajo en este campamento con jóvenes. Y cada año veo venir algunos aquí con las marcas del pecado en su vida, en su rostro, en su cuerpo. Algunos con una vida llena de amargura. Algunos que han intentado suicidarse. Algunos que no pueden disfrutar de los juegos mientras ven que otros sí, porque ellos sienten una carga en su corazón por las cosas que han hecho. Y el pecado te arruina el plan de Dios para tu vida. Nunca voy a olvidar el rostro de una chica que con solo 14 años no podía integrarse porque 2 veces había intentado suicidarse ese año. Solo 14 años y Satanás ya había robado su gana de vivir. Es porque había tenido un aborto. Ella dijo, todo comenzó en una fiesta. Era una fiesta de 15. Yo tenía 14, era una amiga. Yo no pensaba nada malo, pero tomé un poco de alcohol. No estaba acostumbrada. De pronto yo perdí mi conciencia. Ya no podía, el baile toda la noche, la música. Y terminé donde jamás esperaba, con un muchacho en un hotel. No había planeado eso. No estaba en los planes. Pero no supo huir a tiempo. Quedé embarazada, mis amigas me aconsejaron que aborte. Y ahora no puedo olvidar, no puedo sacar de mi mente esto. Y sabes, solo 14 años y ya había consecuencias terribles por no haber huido a tiempo. Primer plan de defensa, retirada. Segundo, reduce las fuentes de la tentación. Escúchame, si el internet te hace caer, sácalo. O poner en un lugar público la computadora, o poner filtro, pero escúchame, reducí la fuente de tentación. No tenés que vivir peleando. Podés reducir la fuente de la tentación. Si sabés que hay un amigo que siempre te habla de ciertas cosas, pará, cortá con esa amistad. Si no edifica, escucha bien, hay un proverbio que dice así, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios va a sufrir las consecuencias. ¿Sabes? Si vos andás con necios, vas a sufrir las consecuencias, vas a padecer de sufrir las consecuencias del pecado. ¿Sabes? Si hay cierta amistad que te va a hablar, que te va a hacer de mala influencia, quizás te conviene cortar con eso. Reducí las fuentes de tentación. En tercer lugar, retoma el control. Retoma el control. Santiago capítulo 3 habla de la lengua. Y habla de que la lengua puede ser un instrumento terrible usado por el enemigo. Vos sabés que con la lengua podés herir a otros como con golpe de espada. Pero el problema es las pasiones que hacen mover la lengua y que hacen decir cosas. Y entonces, ¿qué dice Santiago? Él va a dar 2 ejemplos. Él dice, mirad cómo el freno en la boca del caballo lo controla. Mirad cómo el timón tan pequeño y controla un grande barco. Ahora, en estos ejemplos, Santiago no dice algo explícitamente, pero está implícito. ¿Por qué? Porque el timón del barco no se maneja solo. Porque el freno del caballo no se maneja solo. ¿Quién tiene que haber ahí? Un jinete. ¿Quién tiene que haber en el barco? Un capitán, un timonel que maneje ese control. Santiago va a decir ahí, mira, necesitas que el Espíritu Santo que tome el control, que tome el timón, que tome el freno de la vida. ¿Sabés? Gálatas 5:22 está hablando del fruto del Espíritu y dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero es templanza, dominio propio. El fruto del Espíritu dice dominio propio. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener la capacidad de controlar mis pasiones por mí mismo, pero el Espíritu Santo que estás vos, Él puede darte esa capacidad de control. ¿Ves? Dios no te dejó solo en esa lucha contra el pecado. Él te dio al Espíritu Santo y Él es el que te da el poder para tomar el control. Él puede tomar el dominio, pero ¿sabes qué? Vos tenés que dejarle el control del timón. Vos tenés que ceder las riendas. ¿Sabes qué pasa con un caballo cuando se desboca? Nosotros teníamos años atrás aquí una yegua. Era de carrera. Y todos queríamos montarla. Y el hombre, el dueño, no nos dejaba. Pero tanto le insistíamos que una vez, bueno, está bien. Y ahí hicimos turno, pero el primero ahí de mis amigos fue. Pero claro, cuando estás en un caballo de carrera, ¿qué querés hacer? ¿Querés que corra? Así que la yegua empezó despacito, pero este le pegó con los talones, soltó la rienda. Quería que corra, quería experimentar la velocidad. Pero él no sabía, nunca había manejado un caballo de carrera. ¿Y sabes? No sabía algo. Que cuando al caballo de carrera se le calienta la sangre, ¿después qué pasa? Después no frena. No frena. Y entonces el caballo empezó por este camino, desde allá a la punta, a ir. Y este camino llegaba hasta la laguna. Y cuando se asustó y quería frenar y tiraba la rienda y no frenaba y no frenaba y no frenaba. Y cuando el caballo llegó ahí justo frente a la laguna, claro, el caballo pues no es tonto. Y frenó de golpe y el otro voló a la laguna. ¿Sabés? Escúchame, vos no podés soltarle las riendas a tu carne, porque si no se desboca. Cuando le dejás ahí a tu carne probar el pecado, el problema es cuando empezás ahí a jugar con la tentación. Escúchame bien, no es un juego, no es un juego el pecado, no es un juego. Proverbios capítulo 6 dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? No, dice, de ninguna manera, no es un juego. Si vos jugás con el pecado vas a quemarte. El que juega con fuego se quema. Y el fuego es muy útil ahí en el hogar, sí, controlado. Nos calienta en el invierno, muy lindo. Pero fuera de su lugar, es destructivo, y así es el sexo. ¿Ves? En su lugar, en el plan de Dios, en el matrimonio, muy bueno. Fuera de su lugar, es destructivo. Y entonces acá te dice, mira, retoma el control. Deja que el Espíritu Santo maneje la vida. Pero último, recurre al trono de la gracia. Recurre al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Va a decir ahí, entremos con confianza al lugar santísimo para hallar gracia, para el oportuno socorro. ¿Sabes? Ahí dice que Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Él te comprende. Él sabe lo que sientes. Y Él está listo. ¿Sabes qué es el trono de la gracia? Podés recurrir ahí todas las veces que quieras. Él está listo para socorrer. A esa palabra, escucha bien, esa palabra habla de correr en auxilio. Socorrer es lo que hace un bombero cuando alguien está gritando, me quemo, y el bombero no va. Bueno, aguanta un poquito, ya voy. Va corriendo. Esa es la actitud que tiene Cristo. Él los vio ahí en medio del mar y los discípulos tenían temor, estaban asustados, pensaban que el barco se hundía y Él estaba orando ahí. Y dice que en la cuarta vigilia de la noche los vio, y cuando vio que ya estaban temerosos y angustiados, fue caminando sobre el agua y los pasó, los fue a socorrer. Fue en auxilio, fue en ayuda. Cristo jamás llega tarde. Y sabes, cuando estás ahí tentado, cuando estás ahí con tus pasiones y estás luchando como Pablo cuando decía, lo que no quiero hacer, eso hago, Señor, ayúdame. Ese grito de auxilio es lo que puede hacer que Cristo en ese momento venga a socorrerte. Sabes, no tengas vergüenza, no tengas temor. Cristo no viene con reprensiones, Él viene a socorrerte. ¿Qué pasó cuando Pedro se hundía en el agua? ¿Te acordás? Estaba caminando sobre el agua. Pero en un momento vio las olas, se asustó, tuvo temor, comenzó a hundirse. Y él no tuvo temor, no tuvo vergüenza. Dijo, Señor, sálvame. Y ahí estaba la mano de Cristo, lista a sacarlo del agua. ¿Sabes? Cuando te estás ahí cediendo a la tentación, sentís que tus pasiones son muy fuertes, que no podés con ellas, ahí podés acudir al trono de la gracia. ¡Recurrí a Cristo! Decirle, Señor, no aguanto, quiero dejar esa droga, o es el cigarrillo, o el alcohol, o el sexo, o todo aquello que me está arrastrando en mi interior, pensamientos, música, cosas. ¡Señor, auxilio, me ahogo! Y ahí viene la mano de Cristo a sacar. Recurrí al trono de la gracia porque Él viene a socorrerte. Él viene en auxilio, Él viene a sacarte. Él te ofrece en el momento la ayuda inmediata para sacarte de ahí. No tardes. No te quedes mirando la tentación. No te quedes codiciando. No te quedes contemplando. No te quedes jugando con el pecado. No te quedes jugando con una serpiente. Si ves la serpiente ahí, no te quedes diciendo, ¡ay, qué linda que es! A ver, ¿te dan ganas de acariciarla? ¿Te dan ganas de rascarle acá la cabecita? ¡No! Es una serpiente. No te quedes jugando con ella. En Eclesiastés dice, si la serpiente te muerde antes de ser encantada, ¿viste el flautista? Le toca la... Y todo muy lindo, te aplauden todo, pero si te mordió antes de que la hipnotices, ¿qué? ¿Te das cuenta? No es un juego. Con la serpiente, no. No juegues con Satanás. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que no tienen a Cristo en su corazón. Quiero decirte algo, para terminar. Para vos es imposible vencer y dominar tus pasiones. ¿Por qué? No tenés fuerza. No tenés el poder dentro tuyo para vencer tus pasiones. Necesitas a Cristo. Necesitas que Él entre en tu corazón y te limpie. Necesitas que Él sea el que te dé el poder para vencer. Por eso cualquiera que quiera intentar solo la lucha contra el pecado cae derrotado. ¿Sabes? Hay muchos aquí que quizás hasta pueden ser religiosos. Quizás me decís, siempre desde chiquito fui a la iglesia. Eso no significa que seas salvo. Pero yo nací en la iglesia, ¿y qué? Si nacés en un garaje, ¿serías un auto? ¿Cómo te das cuenta? Escúchame, ¿cómo es tu victoria sobre el pecado? ¿Vences o siempre caes derrotado? Porque escúchame bien, si siempre caes derrotado, es quizás que has sido solo un religioso y no tengas a Cristo, no tienes el poder para vencer, porque quizás nunca has aceptado a Cristo en tu corazón. Quizás algunos vienen ahí con una vida dominada por las pasiones, dominada. Siempre tus pasiones te han arrastrado y te han llevado de acá para allá y decís, pero jamás las he podido controlar. Claro, necesitas a alguien más fuerte que vos. Y Cristo dice que si le aceptás como Salvador, Él va a mandar al Espíritu Santo de Dios a vivir dentro tuyo para darte el poder de tomar el control, el timón de tu barco, las riendas del caballo. Y poder refrenarte. Y poder tomar el control. Escúchame bien, hay algunos acá que ya están sufriendo las consecuencias del pecado. Y ya quieren hacerlo. Pero hay otros que quizás recién están probando el pecado y dicen, no, pero yo todavía quiero experimentar un poco más. ¿Para qué? ¿Qué quieres disfrutar? ¿Qué quieres experimentar? ¿Qué quieres? ¿Llegar a estar en un hospital con sida para recién ahí clamar a Cristo? Llegar a estar ahí en el barro, hundiéndote en una ciénaga de pecado, para recién ahí clamar. No, no arruines tu vida. Podés clamar ahora. Vamos a orar. Y yo quiero invitarte, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, pero te das cuenta, necesitas ese poder para vencer el pecado. Yo quiero animarte a que ahora hagas una oración y digas, Señor, yo sé que soy pecador, que hay pasiones en mi interior que no puedo controlar. Pero yo creo que Cristo murió por mí. Entra en mi corazón y dame ese poder para vencer el pecado. Vamos ahora, este es el momento de decidir vencer sobre tus pasiones. Sabes, podés ganar esa lucha. No dejes que el pecado arruine tu vida. Oh, Señor, gracias te damos. Gracias porque nos das el poder para vencer. Y te ruego, Señor, para que puedan disfrutar de la vida cristiana. Bendice sus vidas, Señor. Y bendice a tus hijos, Señor, que están aquí, y muchos de ellos luchando con las pasiones, luchando con la tentación. Obra, Señor, para que puedan darse cuenta de lo terrible que el pecado es, cómo engaña y cómo termina trayendo ruina en la vida. Y que salgan de aquí con un deseo tremendo de acudir al trono de la gracia para encontrar la ayuda de Cristo Jesús. Bendice a tus hijos en esta batalla contra las pasiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.